plan económico lo presentó a la justicia electoral, como tienen que hacer todos los candidatos, digamos, y tiene todo tipo de contenidos. Hicimos un análisis nosotros de CELAC, solo concentrándonos sobre los aspectos económicos del plan. Encontramos 64 propuestas económicas, pero de esas 64 propuestas hay muchas que tuvimos que descartar porque son, ¿cómo decirlo?, frases hechas, como por ejemplo, fomentar la inversión privada y fomentar el turismo. Esas son frases de que no permiten distinguir entre los candidatos porque ninguno de ellos va a proponer lo contrario. Por ejemplo, no fomentar o perjudicar el turismo, digamos, nadie va a hacer eso. Entonces, de todas las propuestas superfluas que había, las excluimos y nos concentramos en aquellas propuestas que podían distinguir entre los candidatos y encontramos 17 propuestas. Perdón, 27 propuestas.
27 de
De esas
64.
27, más de la mitad, digamos, eran propuestas vacías de contenido. De hecho, había algunas, por ejemplo, bueno, no en el área económica, pero en otra parte del plan, que decía cosas que ya existen, como por ejemplo, proponía que los médicos antes de entrar a trabajar al PAMI presenten y certifiquen sus estudios, algo
Sí, una obviedad.
que es obvio, ¿verdad? No, es una obviedad, tanto es así que está reglamentado, y si alguien no presenta esa certificación, no puede trabajar o se presenta algo falso o preso. Pero bueno, nos quedamos con 27 propuestas que permiten distinguir entre los candidatos. Y luego agarramos esas 27 propuestas y las comparamos con otros gobiernos neoliberales en el país, básicamente con la conducción de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía durante la dictadura, la conducción de Cavallo durante la competitividad y, bueno, y el gobierno de Macri. Y me pareció un ejercicio interesante comparar cuál era el grado de proximidad, ¿sí? De estas 27 propuestas, el 90% ya se hizo antes. O sea que solamente hay tres propuestas originales. De las otras, de las no originales, las que ya se hicieron antes, analizamos la coincidencia con estas tres etapas de gobierno anteriores. Y nos da que la comparación, la coincidencia más alta es con el gobierno de Cavallo. El 70% de las propuestas de Milei se hicieron durante Cavallo. El 68% de las propuestas de Milei se aplicaron durante la dictadura. Y el 63% de las propuestas de Milei se aplicaron durante el gobierno de Macri. Es decir, que las propuestas económicas de Milei son una especie de copy-paste, digamos, de lo que ya pasó. Y solamente hay tres propuestas originales que son las que, bueno, quizás alguna de ellas es la más notoria, por ejemplo, la dolarización.
Sí, o sea, no hay
La
ninguna
otra
novedad.
propuesta. Y son esas tres, las tres originales, digamos, ¿cuáles son las? Recortar el gasto público, que está en parte de su plan, ya se hizo, en los tres gobiernos anteriores. Reformar la estructura tributaria, ya se hizo. Eliminar los ingresos brutos, ya se hizo. Eliminar los impuestos de inmobiliarias rurales también, etcétera, etcétera. La liberalización financiera, más liberalización financiera, porque recordemos que tenemos una ley que regula las entidades financieras que data de los 70, ya se hizo en estos tres gobiernos que acabo de mencionar. La
Sí.
flexibilización laboral es una propuesta que ya se hizo, y así, etcétera. De las 27, son 24 que ya se aplicaron en algún momento. Y las coincidencias son estas, ¿no? 70% coincide con Cavallo, 68% con la dictadura y 63% con Macri. De las tres propuestas originales, las originales son los vouchers educativos, que si bien es una propuesta educativa, pero tiene un alto impacto económico. Luego tenemos la dolarización y, por último, la eliminación de la coparticipación. De esas tres propuestas, digamos, ha hablado muy poco de la coparticipación y el voucher. Ha hablado muy poco. De la que más ha hablado es la dolarización y nadie entiende bien qué va a hacer ni cómo, porque cada vez que habla presenta una propuesta nueva. Pero
Sí.
bueno, me parece interesante esta comparación con los tres gobiernos anteriores porque no fueron gobiernos que condujeran a bienestar para la ciudadanía ni a crecimiento económico. Por supuesto que los trabajadores salieron muy perjudicados. El modelo con el que más coincide por ejemplo, con el gobierno de Cavallo, perdieron participación de trabajadores. El segundo con el que más coincide, perdieron 21 puntos en la distribución del ingreso nacional. Casi que pasó a la mitad la distribución del ingreso nacional de parte de los trabajadores. El crecimiento también fue bajo y lo que fue muy alto fue el crecimiento de la deuda. Durante el gobierno de Menem y la durante la convertibilidad, digamos, no creció tanto la deuda, como por ejemplo durante el gobierno de Macri, que creció un 21% anual, durante la dictadura creció un 16% anual la deuda, y durante el gobierno de Menem no creció tanto, creció por supuesto, pero no creció tanto porque lo que hizo el gobierno fue desprenderse de los activos de Estado,
privatizar,
que es otra forma de endeudarse, digamos, yo para disminuir mi patrimonio tengo dos alternativas, o vendo todas las cosas de la abuela o me endeudo, los dos tienen el mismo resultado. Entonces sabemos que son modelos económicos, que, o por lo menos en este 70%, 68%, 63%, que va a conducir al mismo resultado.
Sí.
Entonces queda por entender qué es lo que propone de nuevo. Y como te decía, son esas tres propuestas: la compartilización, la dolarización, que es muy parecida a la compartilidad, y por último los vouchers educativos. Sobre la compartilización me parece que es algo que debería hablarse, debería haberlo hablado mucho más, porque debería es algo que nos está preocupando a todos los federalistas del país. ¿Qué piensan?
Claro.
Eliminar la compartilización, que es volver a 1930, donde cada territorio se valía por sí mismo y recaudaba lo que recaudaba por sí mismo, digamos, no había una redistribución federal de ingresos, y por lo tanto, bueno, fue un modelo, digamos, que llevó a problemas, ¿no? A problemas de federalismo. Porque Buenos Aires, digamos, se quedaba con todos los ingresos del puerto, etcétera. No. Y bueno, a mí me generan muchas dudas qué piensa hacer con la compartilización, si es volver a ese pasado previo a la época donde había una redistribución de ingresos, pues va a ser muy malo para las provincias más atrasadas que van a estar todavía en esta situación.
Bueno, con respecto a esto que estás diciendo de la coparticipación, él cuando da números en cuanto al paso del tiempo, habla de la época gloriosa de la economía argentina, ¿no? Esto que pasaba cuando no había coparticipación, que era un país próspero, uno de los más importantes del mundo, que estaba bien rankeado. O sea que
me parece a mí que son un poco disparates, digamos. Por ejemplo, pensar que Argentina no fue un país industrial, fue un país muy rico, básicamente porque expandió la frontera agrícola, toda la Patagonia, digamos. Esa fue una creación, bueno, un robo de riqueza fenomenal, digamos, que enriqueció a muchas familias que fueron por el mundo mostrando su capacidad de consumo y quedó, te diría, hasta el imaginario popular, la imagen de ese argentino rico, como también lo tuvieron en los 60, la imagen de ese venezolano rico vinculado al petróleo, digamos. Era una riqueza basada en ese robo, en esa extracción de rentas naturales, digamos, como el suelo. Eso no nos colocaba como un país poderoso ni liderando el concierto de naciones. Simplemente abastecíamos de alimentos y fuimos importantes en algunas etapas de la historia global, básicamente porque teníamos capacidad para producir alimentos, pero no fueron etapas no podemos decir que éramos una potencia mundial. Eso es un disparate, pero hay mucho disparate. Por ejemplo, en el plan económico hay muchas cosas sobre la dolarización que no se tienen en cuenta, que no mencionan, porque claro, como es tan oscuro lo que dicen sobre, lo que él dice sobre cómo va a dolarizar, no nos concentramos en tratar de entender qué es, cómo va a dolarizarlo y no en las consecuencias que tendría de pasar. Por ejemplo, una de ellas, anualmente todo país a medida que crece necesita más circulantes, tiene billetes para hacer las operaciones, vamos a necesitar billetes. Y esos billetes no los producís acá con dolarización, los tendrías que pedir prestados, tendrías que comprar a Estados Unidos. Es como, encima que Argentina, como que así, una gran parte de América Latina, es un país con dificultades para mantener un equilibrio en el comercio exterior. Es decir, que somos bastante deficitarios, muchos años al menos. Cuando crece el ingreso nacional, somos deficitarios. Cuando estamos mal, somos superavitarios, pero cuando crece, somos deficitaria. Y encima vamos a tener que importar billetes, que Estados Unidos lo va a, un billete que costará 2 o 3 centavos de dólar y nos va a vender ese billete de $100 al precio de productos que le vamos a tener que vender, digamos, por ese valor. Y las cifras descomunales, por ejemplo, vamos a tener que invertir anualmente, importar billetes por entre 3.000 y 5.000 o 6.000 millones de dólares, dependiendo del estado de la Argentina. Eso se añade. ¿Cuántas escuelas son eso solo? ¿Cuántas escuelas produciríamos en el país, invertiríamos en el país solo con esa cantidad de dinero?
Claro.
Para mencionar un dato, digamos, sobre cosas que no estamos hablando vinculadas a la dolarización. Otros temas que me gustaría mencionar, por ejemplo, Milei dice de que va a ser un plan económico, y su plan, digamos, lo va a desarrollar en 35 años. Esos son 8 gobiernos y medio. ¿Cómo va a ser eso?
Claro.
Y Schiaretti presentar un plan a 35 años, le dirían que piensa ser un dictador. Y aquí nadie lo cuestiona, digamos, nadie va a llevar conseguir que su plan económico dure 35 años. Y además, dice que presenta un calendario, dice que va a haber 3 etapas y que le van a tomar 35 años. Pero no dice cuánto va a durar cada etapa y no dice qué va a hacer en cada etapa. Tampoco te dice sobre las 27 propuestas, estas propuestas de las que hablamos antes, no dice cuál va a ser el grado de avance que va a conseguir en cada etapa. Ese plan económico presentado así, ese calendario, ese programa, cronograma de... No tiene ningún sentido, es una mala praxis como economista, digamos, cualquier economista y cualquier profesional sabe que cuando presenta el calendario, cuando presenta un cronograma de actividades, pues tiene que presentar cosas como qué voy a hacer en cada etapa, cuál es el grado de avance que voy a lograr, para que después se pueda rendir cuenta. Y básicamente sobre este plan, mala praxis, no hay ningún detalle, simplemente dice que va a hacer 3 etapas y no dice nada sobre esa etapa, luego no dice nada sobre cómo va a lograr los 25 años, sencillamente está mal hecho.
Sí.
Bueno, ahí un poco se le da el visto bueno a lo que dice Dromi, que es asesor de La Libertad Avanza, que dice que no hay un plan, sino que hay un discurso, ¿no? Dromi, el mismo que privatizó Aerolíneas Argentinas, Intel, bueno, muchísimas tramos de lo que
públicas.
Son rutas, kilómetros largos de rutas, vendió áreas centrales de YPF también, y ideó ese plan de 1988 que se ejecutó hasta el 91 aproximadamente. Y lo que él dice es que no hay un plan, sino que hay un discurso en Milei. Pero mi pregunta en relación a eso es si se cree en Milei por olvido de esos fracasos o si se cree en el plan, entre comillas, económico de Milei por estas viejas nuevas recetas que proponen algo simplemente diferente a lo que está proponiendo como continuidad, si se quiere, el oficialismo.
Mira, no sabría decirte, responderte con precisión lo que me estás preguntando. Sí te diría que las encuestas, por ejemplo, que hacemos en CELAC, que nos permiten saber mucho por los sentidos comunes de toda América Latina y en particular de Argentina, entendemos que la población, la gran mayoría de la población, no coincide con las propuestas de Milei. No coincide con esta recetaria. Por ejemplo, cuando la población le pregunta sobre la dolarización, más o menos un 60% o más del 60% te dice de que no está de acuerdo. Cuando hablas de cosas como que están muy disputadas, como los planes sociales para la gente muy pobre, es más, mucho más de la mitad los que dicen que están a favor de un Estado que intervenga, que ayude. Y en general la ciudadanía latinoamericana, pero de Argentina en particular, es relativamente progresista en ese sentido. Está de acuerdo a favor de un Estado que intervenga para equilibrar oportunidades, de un Estado que te apoye a la ciudadanía en educación, que apoye a la ciudadanía en salud, ¿sí? Por eso yo creo que los ciudadanos hoy están teniendo como siendo bipolares. Por un lado les gusta ese discurso antisistema de Milei que recoge muchos votos por ahí. ¿Por qué? Porque hay una disconformidad cierta con una economía que no está dando satisfacción a las necesidades de la población, que está llevando a un nivel de inestabilidad demasiado alto, intolerablemente alto, y en ese sentido reacciona a favor de eso. Pero sin embargo no está de acuerdo con lo que propone Milei. Entonces es una situación que es muy peligrosa. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con un Milei que se propone como el gran transformador de la sociedad, cuando luego no pueda realizarlo porque lo que quiere transformar simplemente va en perjuicio de la gente que incluso lo votó y por supuesto de los que no lo votaron?
Claro.
¿Qué va a pasar en esa circunstancia? En ese sentido me da mucho temor, un riesgo, digamos, sobre todo porque está acompañado en la fórmula con la señorita Villarroel, digamos que es un apologista de la dictadura, de la mano dura, y entonces estos pequeños indicios, como o importantes indicios, como quién lo acompaña en la fórmula, reivindicando la dictadura, la mano dura, de Cecilia Pando diciendo de que liberen a los militares presos porque los va a necesitar luego para hacer sus políticas económicas. Uh-huh. Luego, este plan económico que solamente podría llevar a una dictadura que dure 3 décadas y media, no sé, son indicios, una forma muy autoritaria de discutir, de conversar con la... con los medios de comunicación, con personas que no le son serviles, con la gente en general, pues me da mucho temor de que cualquier dificultad a la hora de armar su política pues desencadene en algo nocivo para la ciudadanía y para la democracia.
Uh-huh. Guillermo, ¿figura en el plan, en la plataforma de Milei, el manejo de la deuda externa, más allá de lo de que en su discurso ha dicho el FMI no se tiene que preocupar porque vamos a superar sus condiciones, o sea, le vamos a dar más de lo que nos pide? ¿Figura algo al respecto de ese manejo de la deuda externa?
No figura nada, y de hecho te diría que es más preocupante todavía. Por ejemplo, uno de los aspectos que dificultó la convertibilidad en las notas, el sostenimiento de la competitividad que proponía Cávalo, fue cuando privatizó la seguridad social y creó la AFJP. Uh-huh. ¿Por qué? Porque anualmente la AFJP recaudaban todos los aportes, pero el Estado seguía poniendo el dinero para financiar los retiros, las jubilaciones, la seguridad social, de aquellas personas que estaban en el sistema, que todavía estaban en el sistema, es decir, que eran jubilados y pensionados que todavía estaban vivos, ¿sí?
Sí.
Entonces, durante muchos años tuvo que mantener un déficit enorme. ¿Por qué? Porque no recaudaron más, pero continuó el gasto. Y ahora Milei pretende hacer exactamente lo mismo, que se le va a sumar, incluyendo los se le va a sumar como un 8% más del Producto Interno Bruto del déficit, que es lo que gastamos actualmente en el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Cómo va a financiar eso? ¿Un 8% más de déficit? Es imposible. Imagínense si en esa época debilitó la convertibilidad, que estaba en auge en ese momento, imagínense lo que sería ahora, aumentar esa cantidad de... Para poder financiarse, tendría que pedir dinero prestado equivalente a un 8% anual durante todos los años que tenga que financiar la seguridad social de estas personas que están retiradas y que todavía no participan del nuevo sistema de FJP. ¿Cómo va a financiar eso? ¿Va a conseguir más crédito? Todo eso va a costarle un montón de dinero más al país en términos de deuda. En fin.
Sí, como que esa motosierra que recorta no se estaría entendiendo de dónde va a recortar si necesita tanto para sustentar el plan.
No se entiende, por eso quizás tenga razón. Esto es todo un discurso ganador de voluntades enojadas con la realidad que tenemos, que no es buena, pero no es un buen discurso. Es decir, no está analizado, no es serio. No sé, este plan económico es una espantada, sí, uh-huh. Con todas las letras, y por eso es preocupante, ¿no?